El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Todos los lunes hablamos de un tema importante para la agenda pública desde la perspectiva social. Es la mesa de análisis social de RR Noticias y saludo con mucho gusto a nuestras invitadas el día de hoy para platicar de este tema muy importante. El próximo jueves será el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y saludo con alegría esta mañana a Rosario del Rayo Peña, coordinadora del área jurídica en el municipio de Corregidora. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, aquí agradeciendo la oportunidad que nos das para transmitir este mensaje sobre el trabajo que se realiza desde el instituto y la importancia de la identificación de la violencia. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Gracias por estar aquí. Ana Claudia Olvera Ibarra es psicóloga facilitadora de grupos de reeducación para mujeres víctimas de violencia de pareja de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Bienvenida, Ana Claudia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar por acá. Agradezco también la invitación. Muy buenos días.
Al contrario, muy bienvenida. Nos acompaña también Anayeli Muñoz. Es maestra en políticas públicas e institucionalización de la perspectiva de género. Anayeli, ¿cómo te va? Vamos a retomar a la maestra Anayeli Muñoz en un instante. Son las 8:35, 8:35, pero si les parece, vayamos arrancando. Anayeli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está teniendo un problema ahí de comunicación. Les voy a contar un secreto. La maestra Muñoz está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces me imagino que debe ser un tema complicado ahí el tema de la generación de una señal. Pero vamos a retomar con ella en instantes. Anayeli, te tengo por ahí. Buenos días. Vamos a retomar la vía telefónica, si son tan amables acá en producción. Mientras tanto, platicar contigo, Rosario, pues es un tema que lamentablemente tenemos que poner en evidencia, que sigue siendo un asunto importante a nivel mundial, el hecho justamente de que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en sus diversos géneros.
Sí, es un tema importante que deviene de las desigualdades que han existido históricamente. Es un tema en el que se necesita continuar trabajando en materia de prevención y de atención, pero no solamente directa, sino también en el grupo en el que se desenvuelve la mujer y generando pues mayores oportunidades para su desarrollo en los distintos ámbitos de su vida.
Sin duda. Y bueno, Ana Claudia, pues en el cargo en el que tú te encuentras en ese momento, seguramente te toca con frecuencia pues conocer las historias de vida de muchas mujeres que, lo digo siempre cuando tratamos de estos temas, en el lugar que debería de ser el más sacrosanto, en el lugar donde deberían sentirse más seguras, puede ser en muchas ocasiones aquel en donde se sienten pues frustradas y violentadas desde diversos en diversas formas.
Sí, así es, justamente como bien lo mencionas, las casas, los hogares no están siendo un espacio seguro para las mujeres, y digo, desafortunadamente estas medidas de prevención y mitigación que el gobierno federal nos invita a llevar a cabo para evitar la propagación de COVID, pues desafortunadamente ha llevado a que mujeres y niñas estén enfrentando este problema todavía de una forma más exacerbada, justamente.
Muy bien, muchas gracias. Ya tengo a la maestra Anayeli Muñoz. Decíamos, es maestra en políticas públicas e institucionalización de la perspectiva de género. Anayeli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ahora sí, creo que ya me escucho perfecto.
Fantástico.
Mi estimado Ángel. ¿Sí me escucho bien?
Estás muy bien. Muchas gracias, mi estimada Anayeli.
Muchas gracias.
Y bueno, pues bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y preguntarte, Anayeli, ya lo decía Ana Claudia hace unos instantes, lamentablemente también la pandemia ha contribuido a que las cifras en materia de violencia, de las violencias hacia la mujer, no hayan disminuido.
Efectivamente, porque hay cifras donde nos señalan que las mujeres que enfrentaban violencia de género por parte de sus parejas y que acudían a los refugios, según los datos de la Red Nacional de Refugios, aumentaron en un 80%. Y es que es un problema que desafortunadamente se ha normalizado la violencia. Esto debido, pues, a la condición de género que enfrentan las niñas y mujeres, donde históricamente, Ángel, amigas y amigos del auditorio, se ha visto como en una posición inferior, y eso lleva, pues, a que se busque una subordinación de la mujer hacia los hombres, y eso, pues, repercute en relaciones donde se enfrenta la violencia como un tipo de manejo, de subordinación. Y desafortunadamente esta cultura, insisto, se ha visto tan normalizada en nuestro país que cuando muchas mujeres llegan al Ministerio Público le dicen, pero no pasó nada, regreses a su casa, o solo fue un aventoncito, o ya ve, ¿para qué lo hace enojar? Si ya sabe cómo es su pareja, ¿para qué lo hace enojar? Entonces, desafortunadamente incrementó durante la pandemia en un 80%. Las estadísticas, que no sé si ya lo han mencionado porque tuve este problema de conexión, nos dicen que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia de género, ya sea en el trabajo, en la vía pública, en los hogares. Pero desafortunadamente la violencia más común es la que se sufre al interior del hogar por parte de la pareja. Es cerca del 40% de las mujeres han enfrentado algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja. Pero lo peor, Ángel, amigas y amigos del auditorio, es que solo el 10% de las mujeres acuden a presentar una denuncia, pero no es culpa de ellas. Evidentemente es porque hay una normalización de esta violencia, porque no sienten confianza en los ministerios públicos, porque desconocen incluso que pueden denunciar o a dónde pueden denunciar. Pues imagínate, si solamente el 10% se está denunciando, será el 1% en los casos donde se llega, pues, a emitir una sentencia o donde se hace justicia.
Es verdaderamente lamentable. Gracias, Anayeli. Rosario, bueno, preguntarte también este asunto bien importante. Rosario del Rayo Peña, coordinadora del área jurídica en el municipio de Corregidora. El hecho de que, pues, estas muchas violencias, reitero, han venido, pues, permeando justamente en los hogares. Ahora, pues, también con el tema de la pandemia, había más estrés, había más preocupación por el futuro económico de la familia, y esto lógicamente genera unas condiciones emocionales que pueden ser también propicias para que hubiera, pues, este desarrollo de casos de las muchas violencias, porque no es solamente la violencia física, sino también podríamos hablar de violencia emocional, de violencia psicológica y, claro, de la violencia sexual también, Rosario.
Sí, en efecto, este tema de la violencia es multifactorial, ¿no? Son muchos los factores que contribuyen al ejercicio de la violencia. Sí, en efecto, el confinamiento, la inestabilidad económica, la sobrecarga de trabajo en las mujeres que se dedican al hogar, o incluso la doble jornada de trabajo, ha generado que sean factores que propicien el ejercicio de la violencia en los hogares, no solamente contra las mujeres, incluso contra las infancias. Entonces, sí, es un tema que es importante que el auditorio identifique, que, como tú lo mencionas, no solamente la violencia física, no solamente las agresiones físicas son violencia, no solamente aquella agresión física que te genera una lesión, un moretón o incluso que requiere atención médica especializada, es violencia. Existen otros tipos de violencia, como es, lo mencionas, la emocional o psicológica, que va desde agresiones verbales, humillaciones, amenazas que pueden ser, te voy a quitar a nuestros hijos, nuestras hijas, o puede ser también incluso amenazas de muerte. La violencia sexual, pues, hay cifras que nos indican que en los principales lugares donde ocurre el abuso sexual contra las infancias, pues, son los hogares o son por personas de confianza. También la violencia económica, pues, es la limitación a estos ingresos, la dependencia económica, y pues la violencia patrimonial, que es aquel daño, menoscabo, venta, ocultación, robo de nuestras pertenencias personales.
Bien, muchas gracias, Rosario. Ana Claudia Olvera Ibarra es psicóloga facilitadora de grupos de reeducación para mujeres víctimas de violencia de pareja de los servicios de salud en el estado de Querétaro. Ana Claudia, preguntarte con qué frecuencia se puede dar justamente en un ámbito familiar este tipo de circunstancias, que además decíamos, pues, también la pandemia ha terminado por exacerbar estos momentos de tensión emocional que luego pueden derivar en alguna de estas múltiples violencias.
Híjole, pues mira, la realidad es que esta pandemia viene a visibilizar una problemática que ya traíamos bastante bien identificada por siglos, ¿no? Por muchísimos años. Entonces, es lamentable cómo en estas condiciones que nos llevan a estar justamente con las parejas, con las hijas y con los hijos, bueno, pues la frecuencia que los servicios de salud vamos identificando con respecto a lo vivido en el año 2019 y 2020 tuvo un repunte impresionante. Para el caso específico de los servicios de salud, hubo un fenómeno muy particular que me gustaría compartirles. Nos dedicamos en esta búsqueda intencionada con el objetivo de prevenir todos los casos y que, bueno, que no terminen en condiciones más lamentables. Entonces, esta pandemia nos llevó a quedarnos en los espacios privados y, bueno, nos sacaron de las unidades de salud, que es en donde estábamos con este acercamiento para las mujeres y detectar todos los casos. Entonces, ¿qué pasó? Que los servicios de salud nos vimos limitados en esta búsqueda intencionada y las estadísticas nos arrojan, por ejemplo, un menos 66.51% de la prevalencia con respecto al año 2019. Esto puede ser y evidentemente responde a que esta búsqueda intencionada que teníamos de los casos de detección de violencia, bueno, pues se vio afectada, pero también es importante, justo lo que acaban de comentar, que en este mismo fenómeno las mujeres tuvieron que resistir más el tipo de violencia, por ejemplo, psicológica que estaban viviendo. No era tan sencillo salir y llevar a cabo las denuncias correspondientes, a dónde se recurría, ¿no? Si justamente el espacio público era el que estaba limitado. Entonces, en este sentido, la violencia psicológica no quiere decir que haya disminuido. Lo que nos está evidenciando es que hubo una mayor resistencia a esto, y eso derivó también en parte de este otro fenómeno que quiero compartirles, de que quienes estaban acudiendo a las unidades de salud, a los servicios de salud, estaban llegando con una violencia física, pues evidentemente, pues muy severa, ¿no? Física y sexual fueron las dos formas de violencia que estuvieron ahí, pues más prevalentes y con un repunte bastante importante. Entonces, me parece que este fenómeno pues da cuenta de lo que se vivió dentro de los hogares.
Bien, muchas gracias, Ana Claudia. Anayeli Muñoz, maestra en políticas públicas e institucionalización de la perspectiva de género. Anayeli, comentaba Rosario, lo ha hecho también Ana Claudia, una de estas violencias que pues no dejan golpes, más bien no dejan marcas físicas, moretones, heridas, pero que es una de las más graves, es esta violencia económica. Cuando hay alguna circunstancia que no funciona bien en casa, que no funciona bien dentro de la pareja, inmediatamente el tema del dinero sirve para controlar aquellas mujeres que han dedicado, obviamente, pues su vida a estar justamente atendiendo a los hijos, ocupándose de las cosas de la casa, y no tienen un ingreso económico, y saben los maridos que por ahí pueden ejercer violencia.
Efectivamente, Ángel, qué bueno que tocas este tema, porque la verdad es súper importante. Imaginemos a una mujer que, como tú señalas, pues se ha dedicado al hogar, que se ha dedicado a cuidar a las hijas e hijos, pero sufre un tipo de violencia emocional, física, sexual, por el simple hecho de ser mujer, pero no tiene dónde acudir. Imagínate que hay cifras donde nos dicen que el 65% de las viviendas en el país son propiedad de hombres y el 35% de las viviendas son de mujeres. Es decir, las mujeres pues no acceden de manera fácil a los créditos de vivienda porque no tienen un trabajo remunerado, porque no acceden a los espacios formales. Es decir, a veces se van al trabajo informal porque son las que se tienen que encargar de llevar a los hijos a la escuela, recogerlos, de hacer la comida, de estar en la casa. Entonces, cuando pueden acceder al mercado laboral, lo hacen con algunos trabajos que no tienen las prestaciones. Entonces, o a veces no tienen un salario, no tienen a dónde acudir. ¿Qué hacen las mujeres cuando enfrentan violencia? Pues encima enfrentan otro tipo de violencia, que es la económica. No hay a dónde acudir. Entonces, creo que es importantísimo que sigamos haciendo políticas públicas en nuestro país, como ya lo han mencionado las compañeras, para que se reciban los servicios de salud, la atención integral jurídica, y que las mujeres sepan que hay una opción, que pueden denunciar, que no es normal enfrentar violencia. Y terminaría diciendo, desafortunadamente vivimos en un país muy violento, Ángel, y ustedes dan cuenta en los noticieros cada día de cómo la violencia en nuestro país se da cada día. Pero la violencia de género es la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Las violaciones, los golpes, esta violencia económica, la violencia emocional, el acoso sexual laboral. Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos permitir que 10 mujeres sigan siendo asesinadas en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres.
Bien, muchas gracias, Anayeli. Rosario, preguntarte, decían ustedes en sus diferentes intervenciones, a veces nos parece como parte de un esquema normal de acción, de conducta por parte de la sociedad en este país. Tantos años hemos estado acostumbrados a estas conductas que son francamente reprobables, que pensamos que forman parte del paisaje, pero ¿dónde podríamos situar focos rojos dentro de una relación laboral, por ejemplo, con muchas de estas conductas que, reitero, pareciera que pasan por normales, pero no lo son?
Okay. Mira, justamente en esta parte de la normalización de la violencia viene de un sistema que ha generado que se tenga una sobrevalencia de lo masculino sobre lo femenino, normalizando ciertas conductas que podemos identificar en el tema, básicamente en el ámbito laboral, podemos hablar del acoso sexual, ¿no? Siempre debemos identificar que la violencia es intencional. En ese sentido, ahorita existen pues ya criterios sobre el espacio personal o el ámbito personal de cada persona, refiriéndonos, por ejemplo, a los tocamientos. Es decir, si alguien con quien yo no tengo cierta familiaridad, cierta confianza, o incluso teniéndola, me toca, pues evidentemente yo no doy mi consentimiento, pues debemos advertir que es una situación pues, probablemente de acoso sexual, o es una situación de acoso sexual. Uh-huh. En ese sentido, es importante identificar siempre el tema del consentimiento, incluso para invitaciones, insinuaciones, hablando de las miradas lascivas, hablando de ciertos comentarios con respecto a nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra forma de vestir. Creo que son focos rojos que nosotros podemos identificar y que pueden ser ejercidos por propios compañeros o compañeras e incluso por personas que sean de un nivel jerárquico superior al de nosotros, que ya estaríamos hablando en este caso del hostigamiento sexual.
Bien, muchas gracias, Rosario. Y te lo pregunto, Ana Claudia, en la casa, ¿dónde deberíamos de fijar nuestra atención y preocuparnos porque son alertas o señales de que hay una conducta que no está bien en la relación con la pareja, en la relación de los padres hacia las hijas, de las madres también a veces, de los hermanos o a veces de los hijos y nietos también hacia las mujeres?
Bien interesante la pregunta. Y bueno, podría llevarme muchísimo tiempo justo en esto que ya Rosario Peña también comparte al respecto de empezar a desnaturalizar y poner a las mujeres en un lugar de dignidad. Importantísimo eso, ¿no? Con toda esta antesala que ya se viene nombrando de una cultura machista que pone a las mujeres muy por debajo, es urgente que a las mujeres les quitemos de un lugar de servilismo, de servidumbre, de explotación y les vayamos poniendo ya en un lugar pues de derechos y de dignidad. Estamos hablando de casos muy concretos o ejemplos muy concretos, por ejemplo, como el trabajo doméstico, ¿no? Estas cuestiones que se han vestido de amor y que por detrás únicamente están manifestando muchas formas de violencia contra ellas.
Es verdad.
En caso específico, bueno, es importante irle poniendo un nombre. No es amor, se llama violencia, se llama explotación y me parece que son algunos de los focos rojos que se pueden pues empezar a llevar a cabo. Con respecto a las infancias, pues de la misma manera, ponerles en su lugar de dignidad, de merecedoras, de merecedores, ya que esta naturalización de la violencia, pues también nos ha llevado históricamente a las niñas y a los niños a un lugar de no entiende, no se da cuenta, no sabe, entonces se les desdibuja su opinión, su toma de decisiones, incluso también pues la responsabilidad que pueden sumar, ¿no? Y llevar a cabo a fin de que la familia pues trabaje justo eso, como una sociedad y que desarrolle funciones, ¿no? Mismas que evidentemente nos van a llevar a poner a las mujeres en este tan mencionado lugar de dignidad. Serían algunas de las cuestiones, digo, habría otras tantas, la sexual que ya la tocaron, la económica, ¿no? Pero me parece que eso sería un muy gran inicio.
Bien, muchas gracias, Ana Claudia. Ana Yeli, también preguntártelo, estas conductas, si quisieras ayudarnos a redondear este tema, estas conductas que son, como le han llamado, micromachismos, estos pequeños asuntos que se dan en el trabajo, se dan en la escuela, se dan con a veces con las mismas mujeres, es decir, con las mismas amigas, o las mamás, o las hermanas, o las hijas, y que son pues reflejo de una sociedad que ha mantenido justamente una hegemonía del sexo masculino y como decía hace un instante Ana Claudia, este disfrazar de muchas formas, con muchas palabras, lo que es en realidad pues una conducta aberrante de falta de equidad hacia el sexo femenino.
Perfecto. Si te parece, mi estimado Ángel, amigas y amigos del auditorio, y me lo permites, con esto finalizaría mi participación.
Claro.
Venía retrasado el vuelo, pero parece que ahora sí. Terminando este comentario, a ver, estos micromachismos es súper importante lo que están tratando las compañeras y lo que tú estás mencionando, porque justo estos micromachismos es lo que llevan a la naturalización de el observar a las mujeres como inferiores o como objetos sexuales o como personas que tienen capacidades distintas a las de los hombres o de mujeres que no tienen decisión o que somos el sexo débil. Todo esto son pues parte de la cultura machista que estamos viviendo. Ejemplos, podríamos decir, cuando le dicen a una mujer, seguro tienes ese puesto porque andabas con el jefe. Sí, el juzgar a una mujer porque tiene un buen cargo, porque tiene un buen puesto y pensar que a través de favores sexuales ha conseguido ese cargo. Cuando se hacen ese tipo de bromas, cuando se hacen ese tipo de señalamientos, son micromachismos porque no estás valorando la capacidad que tiene una mujer. De los hombres no se dice eso, ¿eh? Del hombre cuando llega a un cargo es porque qué bueno es, qué listo es, qué capaz es. Pero cuando una mujer llega, no. Segundo, cuando dicen que las mujeres somos débiles o que no podemos tomar decisiones. O en el trabajo, cuando a las compañeras se les hacen chistes sexistas o este tipo de ofensas. O cuando en la casa se cree, por ejemplo, que la mujer debe ser la responsable de todos los cuidados de las hijas, de los hijos, de los papás, de las mamás, de la pareja. Como el confinar a las mujeres a este rol de cuidadoras, eso pues evidentemente también es machismo. O sea, la responsabilidad de las familias debe ser compartida y no es responsabilidad de la mujer hacer absolutamente todo. ¿Qué otros micromachismos podemos encontrar? Pues incluso en la calle, Ángel, el acoso sexual. Eso no es normal. A veces llegan, de verdad a mí me han preguntado, ¿pero en serio no les gusta que les griten cosas en la calle? Pues no, evidentemente no te gusta. Cuando vamos en el transporte público y las mujeres somos víctimas de tocamientos, cuando estamos en la vía pública y nos hacen señas obscenas o algunos hombres se acercan con otras intenciones, todo esto es parte del machismo. Y creo que estamos entrando a una nueva época y ojalá que lleguen nuevas generaciones donde desnaturalicen esto, la cosificación de la mujer, el observarla como objeto sexual, como un ser inferior. Eso creo que lo tenemos que cambiar. Y podemos empezar desde casa, Ángel, evitando todos estos ofensas, chistes sexistas, los estereotipos de género, el decir, por ser mujer, debe ser así. Por ser hombre, debe ser de esta manera. Creo que tenemos una gran tarea, pues, pero creo que podemos cambiar desde casa. Si comenzamos a pensar, como decían las compañeras, en que nosotras tenemos los mismos derechos, en que solamente estamos buscando igualdad y que queremos eliminar las desventajas. Y con esto terminaría. ¿Qué es eliminar las desventajas? Pues a través de acciones afirmativas, que es las mujeres estamos 3 o 4 pasos abajo, por ejemplo, en la política. Se tuvieron que hacer acciones afirmativas como las cuotas de género primero las cuotas de género y después llegar a la paridad.
Es cierto.
En los cargos, ¿por qué? Porque las mujeres no estábamos accediendo. Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Pues ayúdale a la mujer. Avanza 2-3 escalones y la pones en una condición de igualdad. Había apenas 8 gobernadoras hace unos años y ahora que se da la paridad, pues llegan nuevas gobernadoras. Entonces, creo que a través de tomar conciencia de cómo hemos discriminado a las niñas y a las mujeres y a través de este tipo de acciones, ojalá que podamos ir cambiando y ojalá que no solamente el 25 de noviembre, pues hablemos de estos temas, ¿no? Ojalá que no solamente haya discursos políticos sobre la violencia, sino que se den más recursos a los refugios, más recursos a los centros de justicia, que se capacite más a los ministerios públicos y que también, pues al interior de los hogares las cosas empiecen a cambiar. Pero primero le toca, evidentemente, al Perfecto. Estado garantizar nuestros derechos, nuestro acceso a la justicia y evitar todo tipo de discriminación de
Muy bien. Muchas gracias, Anayeli Muñoz. Te dejo para que tomes el avión esta mañana. Está ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando su avión, que ya llegó. Gracias, Anayeli Muñoz, maestra en políticas públicas e institucionalización de la perspectiva de género. Despido también a nuestras invitadas que han estado con nosotros justamente hablando de este tema tan importante. Rosario del Rayo Peña, coordinadora del área jurídica en el municipio de Corregidora. Rosario, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias a ti. Me gustaría concluir informándoles que pues, el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora se encuentra en Ex Hacienda El Cerrito número 100, Colonia El Pueblito. Nuestro número de atención es 4422-096000, extensión 2082. Ahí pues nosotros brindamos atención psicológica, asesoría jurídica y representación legal a las mujeres del municipio de Corregidora. En cada municipio hay un módulo de atención especializada. Recuerden, no están solas y hay instituciones a las que pueden acudir para recibir orientación, asesoría sobre sus derechos y las instituciones para ejercerlos.
Particularmente en el caso de Corregidora, ¿alguna línea telefónica, algún número?
Para Corregidora, repito nuevamente el número, es 4422-096000, extensión 2082. Y pues recordarles sobre los números de emergencia, el de Seguridad Pública Municipal es el 911 y a nivel estatal tenemos una línea de emergencia llamada Telmujer.
Correcto.
Y esa pertenece al Instituto Queretano de las Mujeres, trabaja las 24 horas del día y dame oportunidad para poder proporcionarte ese número telefónico.
Muy bien,
no te preocupes. Es el 4422 16-47-57.
Correcto.
Y 01-800-00-835-68.
Perfectamente. Muchísimas gracias, Rosario. Un estupendo inicio de semana para ti.
Gracias. Hasta luego.
También ha estado con nosotros Ana Claudia Olvera Ibarra, psicóloga facilitadora de grupos de reeducación para mujeres víctimas de violencia de pareja de los servicios de salud en el estado de Querétaro. Una vía de contacto para nuestras amigas que pueden estar necesitando este tipo de atención ahora mismo.
Sí, Ángel, muchísimas gracias. Podemos llamar al 225-5033, que es la coordinación estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Correcto. Género. Lo voy a repetir, 225-5033. Y bueno, ahí les van a poder dar toda la información al respecto de lo que se está haciendo hoy por hoy, pues en línea también, para que todas las mujeres sepan que si bien esta pandemia también nos llevó a aislarnos de las personas y de los recursos que daban cierto apoyo o asistencia, sepan que los servicios de salud contamos con servicios que pues mediante estas tecnologías podemos tener un acercamiento, podemos estar brindando otro tipo de herramientas e información para que logremos avanzar como género y como sociedad hacia pues mejores tiempos, ¿no? Recordar que son las pequeñas acciones las que pueden generar grandes cambios. Entonces, invitarles, Ángel, a todo el auditorio que se sumen y que recuerden que ahí están estas acciones que por parte del Estado se están llevando a cabo.
Muy bien, muchas gracias Ana Claudia por estar aquí, a nuestras invitadas esta mañana, agradecerles profundamente su participación. Recuerden, esta conversación se queda en rrnoticias.mx. Feliz lunes para ustedes.